Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas y el Programa ADIWAS. Henry Alexander Gómez. La noche apenas respiraba. Poesía. Prueba de balística. Gracias por el árbol que se interpuso entre la bala del francotirador y yo. No sé qué fue lo que lo hizo moverse a la hierba momentos antes de que el Dear Congovan rozó su rifle silencioso. Joseph Komunyaka. Después de la batalla, no había sitio donde amontonar a nuestros muertos, tan sucios y ojerosos, desparramados en el pasto como sobras de este duro combate. Antonio Cisneros. Primer día. Una suerte de poema ciego ardía a nuestras espaldas. Cada pequeño niño era pasado por la máquina y la bota militar para dejarlo hecho un hombre capaz de arrancarle el sudor a la noche con su aliento. El aire quieto del batallón nos respiraba por la comisura de los labios. El capitán cosió en nuestras muñecas las raspaduras de la guerra. Nos ató los tobillos. Con el grito del guerrillero dado de baja, el salto de la liebre fue la gran partitura. Corrimos por la plaza de armas. Como quien intenta susurrarle un secreto al oído del viento. Lloramos en el campo de tiro. En medio de una risa sideral. El peso del fusil entonó toda rendición. Nada termina por crecer en esta tierra. Ni siquiera el silencio y sus pesadillas. Cada soldado llevaba un huevo negro en la palma de su mano. Gas mostaza. Un cielo tejido por la lepra. Llenó el canal que había en la falda de la montaña y nos rodeó de punta a punta. El teniente Rojas disparó varias veces su lanzagranadas como quien clausura las puertas de un laberinto. Donde la hiedra ha perdido el camino. Las granadas incendiaron la prisión. Y la soga del humo nos apretó el cuello hasta dejarnos deshechos los pulmones. Incluso el aguacero se colaba. Debajo de nuestros cascos de guerra. E intentaba encontrar un pequeño orificio por donde respirar. El infierno tiró al suelo el armamento. El soldado Orozco le pidió a gritos. A la Virgen María. Que le atara el cordón de su bota militar. El sudor de los fusiles, por primera vez, me expropiaba del aire. Y me cosía los huesos uno por uno. A la risa astuta de la guerra. Nada quedó a salvo. Ni siquiera las uñas aferradas a las paredes de calorías. Han dejado de ser reclutas, nos gritó. El teniente Rojas, se acaban de graduar como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia, replicó. Despertamos con el uniforme lleno de odio, viejos. Como niños expulsados del paraíso. Con una constelación de sombras rotas detrás de las orejas. Existe en el mundo un alto riesgo de caer en las cadenas que nos ofrece la victoria. Las cosas iban perdiendo su color natural. Los 40 ladrones. El largo bastón que traigo de la guerra sostiene el arte milenario del hurto calificado. Cada cosa era usurpada en el ejército. Las toallas, las colchas, las cucardas, la munición, hasta robábamos el aire que llenaba nuestras bocas luego de las patrullas nocturnas. Aprendimos, desde el primer día, a dormir con los 75 cartuchos como almohada, con el galil anudado al brazo del sueño. Para nunca perder la costumbre de ser víctima y asesino. Nacimos, como François Villon, para guardar el mal en nuestras tiendas de campaña. Para usurparle a Ali Baba cada una de sus sortijas de oro. No podía ser de otra forma, vivimos con la certeza de caminar. Por el filo de la orilla, sin ataduras. O, por lo menos, con la promesa de robar siempre en el patio donde Dios habilita todos los comercios. Corsarios, piratas, bandidos, lobos de asalto, somos igual que el mal ladrón crucificado y condenado por Jesucristo. A imagen y semejanza de Bonnie y Clyde, de la raza ladina de Lex Luthor. No fue Vincenzo Perugia quien robó la Mona Lisa, fuimos nosotros, los soldados de Colombia. Que siempre andamos con la sed guardada en los bolsillos, con una tercera mano. Para llegar a donde no nos alcanza la suerte. Hay verdades que simplemente no son nuestras, pensamientos. Semejantes a una gradería de piedra. En la que se asciende al bajar los peldaños. Igual que la guerra, pequeña metáfora. Que le hurta los ronquidos a Dios. El borracho. El borracho, le decíamos. Un soldado que rezaba a media lengua y disparaba por la culata de su fusil. El Lanza Ramírez era un puñado de niño. Un medio hombre que intentaba cazar tigres con la mirada perdida. En la noche no paraba de contar estrellas. Borracho, caiga en 22 de pecho, decía el capitán. Borracho, usted solo. Va a barrer la plaza de armas. Y va a brillar la estatua de mi general Mosquera hasta la madrugada, le ordenaba el dragoneante. El sargento Maldonado lo levantaba. A las 3 de la mañana con un cubo gigante de agua. Un día, mientras almorzábamos lentejas bañadas en quenopodio, se voló los sesos con su Galilar 7,62. Dejó una gruesa pasta de sangre. Con pedazos de hueso por todo el techo del baño. Lo levantaron como se ajusta una puerta caída, como quien pone una cortina negra. Para tapar la ventana rota. Pero el borracho, el Lanza Ramírez, no paraba de contar estrellas. Se quedó en el baño, espantando con su media lengua y quemando la lluvia con el hedor de sus sesos. Se le apareció en el espejo al sargento Maldonado cuando se cepillaba los dientes. Le cerró la llave del agua al cabo Zapata mientras se duchaba. Te voy a matar, maricón, dicen que le susurró. Al dragoneante Otálora, luego de voltear a un soldado que lavaba el piso de los retretes. Con mis huesos tiznados por el estruendo del miedo, sentí su torpe respiración una noche. Que fui al orinal, luego de prestar guardia. Éramos soldados con el corazón disfrazado. Por la muerte, intentando olvidar el rostro de la madrugada traspasado por el rojo cañón de nuestros fusiles. El sargento Maldonado pidió la baja. El Lanza Ramírez, el borracho. Nunca paró de contar estrellas. La guardia. Escribo mi voz en la garita. Donde otros soldados han grabado sus últimos secretos. Cada quien busca una palabra, un símbolo. Un pequeño molino de viento que lo soporte en la memoria y fundar así un tiempo sin orillas. ¿Cuántos hombres han escrito acá su despropósito? ¿Cuántos más habrán de esculpir sus iniciales con la bayoneta para dejar una huella imborrable? En los muros lejanos del pensamiento. Siempre habrá en la garita un soldado. Un pequeño niño apuntando su galil hacia la madrugada, la silueta anónima que vigila. Y se masturba al soñar con la muchacha que vende tintos en la puerta del batallón. Digo que es el mismo diablo quien escribe en estas cuatro paredes. La mandíbula torcida del ángel quien señala los viejos pedazos de sol que entran por la ventana. Arrojo mi voz para que los días se encojan y perdure. Mi palabra en la boca quebrada de quien ha de sucederme. Pero los días finales truenan. Como una granada lenta que parte el tiempo en dos. De patrulla. Las mujeres. Venían desde cualquier rincón y nos saludaban. con sus pañolones caídos. Fundaban todo un continente en nuestras vísceras. Yo le pago la que quiera, soldado Gómez, decía el capitán, usted solo escoja. El escalón rojo era un vendaval de frutas ácidas moviéndose a lo Héctor Lavoe. Las extrañas genealogías del amor. Crecían desde la barra del bar a lanzagranadas terciado a mis espaldas. El humo escarlata. De los cigarrillos se acomodaba en los sillones donde cada soldado urdía la geometría simple de los mundos inacabados. Vengo desde atrás de la lluvia, me decía. Maritza y su rímel se propagaba por el aire hasta llenar de estrellas. Cada puesto de guardia en el batallón. Augurio. El agua florecía en el corazón del muerto y anunciaba la próxima derrota. Nos habituamos a contar profetas abatidos en combate. Las mil estaciones de la lluvia se expandían. Por el alojamiento de la compañía Ayacucho y, en medio de una quietud solapada, jugaban una ruleta rusa que medía la delgadez de cada soldado. Padilla se pegó un tiro en la garita Cuatro Vientos, mirando la fotografía de una mujer de la cual no recordaba su nombre. En cambio, Jiménez murió de un navajazo en el cuello por gritar el nombre de una prostituta. En un burdel del barrio 7 de agosto. Arévalo, jugando a imitar a Sylvester Stallone. Soltando balas de cañón como semillas de trigo en la siega, le disparó sin querer al Lanza Gutiérrez, de quien solo quedó un par de audífonos que tronaban. El Imaginations from the Other Side de la agrupación. Blind Guardian. Luego del estallido de una bala de salva en el rostro del soldado Martínez, lo que le dejó un ojo inservible, comprendimos el arte de las cartas puestas sobre la mesa. La quiromántica lectura del universo que bailaba sobre nuestros cascos de guerra. La noche mostró sus dientes y un lienzo de tierra nos bautizó con un aire leproso de polainas incendiadas. Entonces, nos acomodamos cada uno en su catre e intercambiábamos guijarros, migajas de pan, silencios. Todo para no estar solos. Catatumbas. Luego de una tacada de 22 carambolas en el rústico billar del casino, descendemos al sótano de la compañía Ayacucho. A través de un pasillo subterráneo que se cuela de extremo a extremo del edificio y por una grieta abierta por algún temblor de tierra, violamos la puerta secreta que lleva al inframundo. Una vasta red de túneles nos muestra las alucinadas formas de la noche, su oculto galope por entre las guardas del tiempo. Atrás está el Bronx. Y adelante los túneles que llegan al Congreso, dice Rojas, mientras suelta en una hoja de papel unos gramos de marihuana. Las pátinas de sombra y las pequeñas luces se bifurcan hacia cada lado, creando un extraño laberinto que haría enloquecer a Teseo. Fue en la época de la persecución a los jesuitas, agrega Martínez, ellos construyeron estos pasadizos para ocultarse o escabullirse. Tienen cientos de kilómetros, unos van hasta el Palacio de Justicia, otros hasta la Casa de Nariño. De soldados pasamos a ser espeleólogos, artesanos de la locura. O escríbanos en los largos conjuros de la mitología urbana, y vamos de galería en galería, entre los estrechos pasillos que no van a ninguna parte, y oímos una música más allá de las volutas de tierra. Son los cuerpos del 9 de abril que descansan en sus muros. Se oye otra voz desde el umbral, atizada por un Walkman que huele demasiado a AC barra diagonal DC. Un ruido de muertos, una tormenta de máquinas, un carbón de voces que nos trepa por las piernas hasta dejarnos los pensamientos llenos de fantasmas. Por acá sacaban los cuerpos. Los usurpadores de cadáveres, dice Duarte, y su rostro brilla como una antorcha. Detrás de una ligera máscara de plomo. Antimotines. Y. La diana fue a las 3 de la mañana. Una ducha colectiva nos desvistió del sueño y la luna. Amarillenta se coló entre las manchas. De nuestros uniformes de guerra. El sargento Maldonado dio la orden y los soldados marchamos. Como moscas. Con la bayoneta atada a la punta de los fusiles. Una nube de fuego huyó adentro de las bocas aprisionadas por las máscaras antigás. El lanzagranadas mordió el aire una vez más. Y le dio a la madrugada un hechizo de extrema palidez. Una luz de trueno seco sacudió el batallón. Nuestro baile antimotines. Nombró cada uno de los miedos. Todo fue inútil. Excepto porque nos acostumbramos a desayunar. Agente irritante CS con huevo duro y jugo de naranja. 2. Un par de años después. El peso del mundo o la gran transparencia me colocó al otro lado de las filas. La movilización estudiantil. Los conciertos de guitarras eléctricas y las consignas en la Plaza de Bolívar. Me devolvieron el mortífero gas al cual ya era inmune. Corrí por la carrera séptima huyendo de la sal. Vi a mis compañeros desaparecer para siempre. Adentro de las tanquetas antimotines. Al final. Escuché una voz queda. Anunciando mi implacable destierro. Aprendí que la vida siempre viene envuelta en papel de aluminio. Campo de concentración. Francisco era un hombre reflexivo. Pintaba tanto como fumaba papeletas de bazuco. Despertaba al atardecer igual que un espejo. Picado por el viento y reflejaba toda la sordera de la noche. Yo nací en un hogar sin padres. En una época en la que no había oportunidades. Me volví rebelde y me tiré a la calle. Un bosque en llamas rugía adentro de sus cuadros. Una tarde estaba tan drogado que intentó robar a un soldado que regresaba de licencia. La patrulla lo encontró a un lado de la Plaza de los Mártires con la mitad del botín. Nunca un hombre recibió tanto culatazo de fusil. Vi a hombres morir por un disparo. A un lado de los puestos de guardia, vi a hombres mutilados por la sed de la coca, cientos de papeletas como gaviotas partiendo el aire y la tierra. En la calle del Bronx. Y en el cartucho se vivía otro combate. Las patrullas se resumían en abofetear. Cada niño dormido en el ardiente invierno del asfalto. Un viernes de 1999. Los viejos trastes y sus carritos de supermercado desataron una caótica ofensiva. Enfrente de la compañía Ayacucho. Los locos del cartucho incendiaron la ciudad. El día fue un hombre negro. Jalonando los automóviles de la avenida Caracas. Las piedras alumbraron. El cielo como bengalas lanzadas por el color de la desesperanza. Alguien se paró en medio de la estación de servicio Texaco. Y le prendió fuego a un distribuidor de gasolina. Nosotros lanzamos tantas granadas de gas que el viento terminó por arrodillarse para suplicarnos un poco de gratitud. Fue el final del comienzo. La procesión de los bastones rotos. No hace falta disparar. Basta mover la piedra un poco para que se levante un rumor descalzo de palabras. Que siempre son nuestros torpes pasos. Primer disparo. El primer poema. Lo escribí en una garita de guardia. en el batallón de policía militar número 13. Tenía 16 años, un rifle y una pluma. Era el tercer contingente de 1998 y el eje transversal de la Tierra. Me daba un instante preciso. No sabía lo que era la poesía. Pero lo sabía. No había leído a George Trakl, Olga Orozco, José Manuel Arango, mucho menos a Vladimir Holán. Pero los había leído. Un temblor en la pupila. El fuego tutelar del sueño. El peso de la munición atada a mi cintura me hicieron escribir algunas líneas. Desde acá. Veo los rostros ajenos. Con un gesto de miseria alegre. Aunque el dolor no cesa a punta de calmantes, solo con la masacre de sus almas más viejas. Pésimas palabras. Es cierto. Pero verdaderas como lo son. El silencio y los años que se opacan con un velo que ya no está. La lluvia lavando la tierra de los rostros luego de horas de entrenamiento militar, el aroma estéril de los soldados. Presos por el combate. Morimos de alguna manera en la espera, nos hacemos invisibles. Al nacer en el largo quejido de los hombres. Fueron los primeros dardos. Lanzados hacia ninguna parte, la piedra que soltamos. Lentamente al precipicio. Algo más que huesos. Una pequeña lápida para ser resumida. Como un atónito cruce de disparos. Desertores. El regimiento apestaba a detergente. Las insignias militares cavaron un pozo en la mañana y usamos el Brel Amaro como pasta de dientes. Después de la guerra. Es difícil respirar, romper el cristal que enluta la voz. Pero los audífonos y los Walkman de la compañía anunciaron a la pestilencia, Darkness y Metallica en el Parque Simón Bolívar. Saltamos por la garita cuatro vientos como dos perros abiertos que se mezclan con el hambre de los largos edificios. Recorrimos la ciudad en busca del sol. Alguien puso una mano en mi hombro y soltó un par de monedas. Descendimos al parque. Igual que dos profetas nacidos de la baba de Dios, dos soldados atizados por el eco de las guitarras eléctricas. La peste oscureció la tarde con fango, aunque esa es otra historia. Darkness nos lavó la risa con una pavada de cuervos. Cada hombre y cada mujer. Desataron los hilos de su espalda, abrieron sus pieles. Y salieron de sus propios cuerpos. Con Master of Puppets. Un tornado de campanas. Un nido lleno de escapularios. Multiplicó la vigilia. Corrimos como locos al filo de la música, saludando las lágrimas. Y la metralla perdida afuera de las bocas. Regresamos al batallón. Con una luna a medias. Pero un héroe de la patria. Le contó nuestra huida al sargento Maldonado. El látigo de la infantería. Nos mordió una vez más las carnes. Entonces, cuando mis brazos ya no podían hacer otra lagartija, pude leer. En la pupila alta de la noche. Nuestra inmensa victoria. La pestilencia. Una ráfaga de música. Levantó el plomo de las botas. El combate dio inicio. En un único acorde. Imitaron el vuelo. Y los proyectiles. De las partículas de gas. El pogo iluminó los cuerpos. Igual que una ametralladora M60 a la madrugada. el Parque Simón Bolívar estalló. En un movimiento de tierra. Y dividió el día en dos tajos de cielo. El sueño nunca es lo que parece. O es solo la medida inútil de la ausencia, así como son dos soldados. Que despiertan una mañana y escapan de la milicia para ir a un concierto hardcore punk. Simplemente soltamos al aire. Nuestros uniformes de guerra, el aroma tibio de los morteros rasguñando la piel. Y gritamos. Con un sol de rabia quemando nuestros bolsillos. Por las medallas de tu país. Soldado mutilado. La fe. A veces, en alta madrugada. Con la almohada encendida por el rumor. De la metralla. Me soñaba despierto al caminar por la avenida 19. Ronnie James Dio en los audífonos, una cerveza en Inquisition Bar. Y la gravedad de la hoja como un pañuelo blanco sobre las cicatrices. A veces. Cuando prestábamos turnos de guardia. 12 horas seguidas en el Hotel Tequendama, el rifle erguido como un niño oscuro. Y veía pasar a las muchachas con sus secretas sonrisas, me agarraba una pacífica vergüenza. Una breve excitación igual a un amuleto. Tirado a propósito. A un lado del camino. Era la negación de estar presente. Un día. El teniente Martínez nos hizo hacer tantas flexiones de pecho que los soldados terminamos por quedarnos quietos, fijos. Como estrellas vacías. La revolución, las monedas rotas hizo fe en el acto y masticamos una por una cada orden. Hasta escupirlas con rabia al suelo quemado por nuestras malas costumbres. Nos doblaron los turnos de guardia, nos hicimos transparentes por la falta de sueño. El casco de la guerra suspendido entre las nubes, los rostros amputados. Por el precipicio de las horas. Pero la lápida del tiempo borró las iniciales y densas telarañas cubrieron el batallón. El filo de la bayoneta encendido por el temblor del paraíso nos hizo inocentes por primera vez. En medio del polvo. Adolescentes exhumados por la gloria de la derrota. Literas. Incluso cuando cargamos en las patrullas nocturnas la herida intacta del amor. Incluso cuando abandonamos el puesto de guardia, crecidos en el centro del aire. Incluso cuando las huellas del campamento enemigo bandean de un lado a otro nuestra condena. Incluso cuando el estrés de los baños públicos se aferra a las tristes costumbres. La cama. Le roba al soldado su peso, se tiende. ¿Para qué asistamos? Una y otra vez. Al fin ocioso del mundo. La cama. Le quita a Dios su envoltura. Y nos ofrece la bondad de una sopa de sueño. Entre las sábanas. Comidas por las polillas. Solo la muerte ocupa mi lugar. Instantánea. Las horas se repetían a sí mismas enfrente del Hotel Tequendama. Un gringo de ojos amarillos. Que no paraba de mirarnos y comentar cosas. Con una pelirroja que inundaba el sol con su perfume, nos pidió en inglés o en alemán. Una fotografía con él a la mitad. Enfilamos nuestros fusiles. Y los cascos resplandecieron. Como una piedra embetunada por el desagüe de la muerte. Arévalo apenas le llegó a la cintura. Al gringo de ojos amarillos que nunca sonrió ante el flash de la cámara. El sargento primero, de apellido Linares, era el fotógrafo del batallón. Los soldados, cargando los morteros o las ametralladoras M60. Formábamos con ansiedad delante de la cámara. Las poses de combate bien podrían llenar los pósters de Full Metal Jacket o Apocalypse Now. Ya en terreno, en medio de la milicia, con los polígonos enfrente de lucha. Las pistas de entrenamiento militar y el asalto a muerte sin armamento, el sargento Linares no paraba de abrir los ojos. Y obturar el epitafio de cada soldado. Era la escritura de Dios, un juego de niños. Que hoy inunda el viejo álbum familiar y expande el ruido vaporoso de las catedrales. Yo juego con el destino. También nosotros llenamos ahora Facebook con selfies disparadas en Auschwitz. El Salado. La Franja de Gaza o Alepo. La guerra es una palabra fotogénica. El día D. El pelotón de relevo llegó justo a las 10. Con un bozal de tierra. Liberada por nuestros camuflados de guerra, sellamos la boca lenta del viento. Y bautizamos al sol por cada mes de guardia. Gritamos con los ojos abiertos para saber que era verdad. Para entender que las esquirlas de la luz encendían ahora todas sus culpas. Tenía 17 años. Un tamal de despedida, el diploma y la libreta militar. Que luego perdí en un atraco callejero, me dieron la dignidad del preso. Que es declarado inocente. El golpe de la metralla. Los fusiles suicidas, la morfina. Y el relámpago. Se hizo un eco apenas. Un leve empujón para saltar a otro abismo. Cada quien hizo su suerte. Un jardín sin nombre para respirar debajo de las piedras. En medio de las antorchas que sostienen el cielo. Ignoro lo que soy, me encojo. Para olvidar los clavos arrancados. El humo de la derrota en el ancho alojamiento de la compañía Ayacucho. Pero la geometría de la vida aún me trae el olor del betún y la pólvora quemada. Inmóvil. Es el fósil que fermenta las cicatrices, la palabra invisible. Que ahueca el pasado. En un ron con Coca-Cola adiviné la madrugada. Doppelganger. Quien escribe esto es otro. No el que va por las calles del centro de Bogotá desandando la lluvia. No el que se acuesta cada noche en los bares a escuchar un rock pasado de moda. No el que registra desesperadamente las bibliotecas y busca una palabra que lo nombre. No el que se espanta con las caras de los edificios arrugados por una oración impronunciable. No el que vive en medio de un cielo funerario y saluda a los árboles. No el que enciende la computadora a diario y lee viejos emails de amores en desuso. No el que se inmola en los hospitales psiquiátricos en una súplica de vieja prostituta. No el que parte hacia las montañas del misterio custodiando aquello que no tiene un lugar sobre la tierra. No soy este que se dice adiós a sí mismo. Escribo con un yo lejano. Con una mano falsa e indefinida. Se necesitan dos pájaros para completar la vida, una voz doble para crucificar el vacío. Es otro. Quien se desarma una y otra vez en el mismo poema. No tengo otro hijo que este yo deshabitado. Oración. El óvulo de la muerte. Me llega como una promesa antigua. Si he de hablar por los otros, Señor, que vives aferrado. Al miedo de los hombres. Si he de cantar por nosotros que vivimos para encontrar solo un minuto de sosiego, habré de ungir mi frente y mis manos. Con la dignidad del soldado que no ha sido escuchado, habré de mirar con la pupila del toro que rompe. El día con su pezuña. Y he de hundir mis manos en una página más blanca que esta que me dice adiós. Cada minúscula parte de la guerra que nos fue dada. La hemos trabajado a tientas, entre las grietas de la esperanza. He de apagar el día en la soledad y la ceniza, beber de una copa común y hundir mi voz en esta herida, donde cada día crece la noche en total abandono. Vivimos para cerrar el camino. Señor de las ferreterías sonámbulas, vivimos para cavar una trinchera en cada hoja de papel que pisamos. El río. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas, mesa o silla colgada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres. Javier Herauz. En las noches no nos asomábamos, nos habían dicho que veríamos. La cara del diablo. Horacio Benavides. Un conocido nuestro. Torturado y maniatado que encontraron muerto en el río. La pestilencia. Balística. Río abajo. Nunca, te lo digo. Nunca antes los árboles de la noche fueron más claros. El parpadeo de las estrellas. Se posó directo en la punta del fusil. Mi compadre Orozco. Atinó a tartamudear alguna plegaria que quedó grabada para siempre. En un palo de mango. Entonces las reses mugieron. Como el pájaro que ha perdido la forma y el color, y descendieron. Con el viento amarrado a sus lomos. Fueron 3 horas montaña abajo, hasta la orilla del río Camoa. 3 horas con los labios secos de Dios silbándonos al oído. La purga de una canción solitaria. El agua mojó nuestros pies descalzos, anestesiados por la semilla del miedo, pero ya no había caso, digo. Solo quedó el río crecido a medianoche, solo vacas ahogadas. Algunos tiestos buceando la despedida y el aliento de la madrugada. Que lavaba toda su culpa 4 orillas por encima de los muertos. Anoche un sueño me dijo que ya estás muerto, Jorge. ¿Y tú qué vas a saber, María? A ti solo te importan las cuentas. Las sumas que registras una y otra vez en ese cuaderno que escondes. Detrás de los tarros de harina. Te lo juro. A ti te llevaron cuando tenías 7 años. Nunca más supimos de ti. Te devoraron los largos pastizales y los fusiles puestos a secar al sol. Puro cuento, María. A ti siempre te gustó inventar historias. Nada más cierto, Jorge. Tienes que aceptar que ya estás muerto. Por eso, cuando entraste por esa puerta solo yo te conocí, que soy tu hermana. No hables más, mujer. Mira que en el pueblo. El gallo no ha parado de cantar. Subienda. Desde lo alto de la sierra el río viaja. Y nombra las cosas por primera vez. Sabe que antes del ruido se llamaba Marta. Y fabricaba tallos de luz. Para la gente pobre del pueblo. Sabe que Carlos era ebanista, que una tarde perdió su salario y otro poco. En un juego de billar. El río lo dice y lleva a su espalda la ráfaga del Galil. Que partió en 2 la noche. Recuerda cómo la carne también es transparente. Igual que el guijarro que lanzó a sus aguas. Y escribe este poema. Emboscada. Despierta. Me silba desde adentro de la casa un insólito hombre. Por la selva a medianoche corren mi mujer y mis hijos. Es mejor que se levante, dice de nuevo, el estruendo. Y las estrellas aún no terminan de secar sus pecados. Atrás están los platos rotos, la puerta agujerada. Y las piernas. Como 2 manecillas de un reloj. que ha perdido las pulsaciones. Es por su bien, dice. El forastero que tiene un rostro exactamente igual al mío. Un hombre. Que es el mismo que yace sobre el suelo y no puede dejar de soñarme. Alejamiento. Cada cosa. Siempre busca su lugar. El colibrí está lleno de flores. La música alimenta sus vocales. Y los rayos del sol se acomodan como pueden sobre la alfombra de la tierra. Pero yo no puedo estar acá, mis pasos respiran otra luz. Y mi voz no es la que me precede. Soy la línea que está. Entre dos preguntas que se buscan para dañarse. Una puerta. Que divide el tiempo. En dos silencios distintos. Cada cosa encuentra su molde en el aire, pero yo, simplemente, no quepo. Ángel de la guarda. Esta tarde mi ángel de la guarda vendrá a buscarme. Desde ya puedo husmear su pluma pestilente que se cuela por debajo de la puerta. Alcanzo a sentir el peso de su aliento batiendo un alcohol duro sobre mi boca. Y su piel como una paloma rota llena de chillidos. No conozco su voz, solo el sonido de su mirada compasiva. Cuando gira la cerradura al marcharse. Y las pocas monedas que lanza a un precipicio, solo para imprimir la marca de la selva. Sobre la tez de mi sombra. Aguardo a mi ángel en esta habitación redonda para que encienda todas las luces. Con la bataola negra de sus alas. Espero, sí, con tranquilidad. Como la mujer que lanza palabras sordas al espejo y nunca logra reflejarse. Sí. Soy aquella. Que le pule a diario los dientes a la noche. La que nunca deja de nombrar a sus fantasmas. Cada quien carga su lección de hambre. La despedida. Luna es alta. Clara como el espejo. El hombre cruza la selva solo con su sangre mordiéndole la camisa. Vengo de morir, de raspar la hoja. Como quien despluma estrellas. Atrás están mis pasos. Son el resumen de una piedra que no tiene raíces. La teoría de los días que siempre anuncian. Una despedida. Nada existe debajo de la tierra. Todo se parece a esta jungla oscura. Vengo de nacer. De dibujar la palabra olvido en la cicatriz de unas manos. En su casa. Ni su mujer ni sus hijos. Supieron escuchar su plegaria. Silogismo. Nos dan un mapa para señalar la guerra, pero aquí solo hay pensamientos. Fijos como una ceiba seca sobre los largos pastizales. Hay quienes han visto el perdón detrás de una lámpara rota, pero solo. Es un círculo, una breve línea que no tiene un comienzo o un final. Pero es Dios quien nos visita. En la madrugada, quien muerde la soga con la que atamos nuestro cuello. Y nos obliga a amar ese imposible que es la metafísica del sueño. El pueblo lleva su hambre a todas partes. Dicen quienes conocen la perfección de lo efímero. Morir es llanamente nuestra cuota de silencio. Los otros. Tiré la puerta. Con la culata del AK-47. La noche apenas respiraba. Adiviné la habitación donde un muchacho se arrodilló sobre todos sus santos. El tiro de gracia. Lo lancé más abajo de sus palabras. Levantamos los cuerpos. Con la vehemencia de un avaro. Luego, un tumor en la boca dibujó una canción improvisada detrás de un eucalipto. La montaña. Tranquila como la música. Fue entonces una mujer agradecida. Positivos. Con el paso de los meses, el temblor en las piernas es apenas un péndulo caído. Es verdad que los ojos están llenos de tierra. Desde el origen de los tiempos. Ahora lo sé con certeza. Desecho mi munición hacia los árboles, donde las siluetas corren como palabras cerradas. El ruido es un eco lejano. Una oreja sorda que me habla. Es allí cuando te fundes con la selva, eres uno y el polvo que desciende por el sudor de la piel. Los ángeles son avaros. Escriben con la mano izquierda cada epitafio.